Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de Bichos de Radio. ¡Qué noche, Tete! ¿No es cierto, Corol? ¿Cómo estás?
¡Qué noche! ¿Cómo está todo por ahí?
Bien, bien. Tratando de salir bien. Un poquito de la coyuntura para hacer otra cosa, para entretenernos, divertirnos y hacer esto. Una hora llevadera para todas las oyentes y los oyentes, ¿no?
¡Una vacuna de radio!
Mira, conseguí turno para mis padres, para que se vacunen. Yo mi también. Papá y mi mamá la semana que viene. Así que eso me alegró un poco el día, el oscuro día que tuvimos por otras razones.
Es eso, fíjate, escucho con un poco de coso, pero te digo, fíjate que cuántas contradicciones hoy, muchísima gente tuvo hoy su turno para vacunarse, en el caso de distinta gente de 80 y pico de años, sí. Caso de mis viejos, tanto mi papá como mi mamá obtuvieron después de intentar sacar los turnos y demás, la famosa posibilidad de vacunarse. Y después, bueno, esta noticia que conmovió muchísimo a la sociedad, a la opinión pública, que seguirá siendo seguramente el tema de las próximas horas.
Sí, sí, la gente que fue sin turno a vacunarse, resumamos así.
Claro, hay que ver qué pasa con la segunda dosis.
¿A dónde van a ir? No importa. Pasemos a otro tema, no porque no quiera ocuparme de eso, sino porque ya nos hemos ocupado en otros espacios, y este es un espacio para divertirnos y para hablar de radio. Corol.
Wow. Mira, te voy a contar algo de radio antes de meternos de lleno en el programa. ¿Sabes lo que estuve haciendo hoy y que a vos esto te va a gustar mucho? Hablando con faros.
¿Cómo con faros?
Este es el fin de semana, se hace todos los años, el fin de semana de los faros americanos de radioaficionados. Es decir, y hablé con radioaficionadas también, dicho sea de paso, que se ubican en distintos faros del continente y ahí mismo instalan estaciones de radio y desde otros lugares del mundo uno se comunica. Entonces, vos tenés que comunicarte con la mayor cantidad de faros posibles y realmente es muy, muy alucinante la experiencia de estar transmitiendo y escuchando radio desde faros. Faros perdidos en distintos mares del mundo. Realmente está muy bueno y en este caso nuestro continente, hoy, mañana y pasado, es una actividad muy importante dentro del calendario de la agenda anual de la radioafición, estas jornadas, este fin de semana de los faros americanos, así que quienes nos escuchan y se dedican a esta parte de la radio deben estar también muy atentos.
Al radio farismo.
Está buenísimo, a mí siempre me gustaron mucho los faros.
A mí también, te confieso que a mí también, tengo una particular atracción por los faros, y de hecho cuando voy a alguna ciudad en donde hay un faro, voy y lo visito. No sé por qué pasan esas cosas. Pero no sacamos a ningún friki acá hablando de faros, nunca, me parece que sí.
Sacamos de parques nacionales, me parece, y de, no sé si de estaciones ferroviarias, que también. Hay diplomas, pero de faros podemos sacar un día porque es muy interesante y hay realmente una pasión, además porque junta esto, ¿no? Está la historia de la radio, pero con la historia esta de los faros.
Pasión por los película, faros.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Bueno, Corol, esto se llama Bichos de Radio, estamos en Nacional como todos los viernes, nuestros oyentes y nuestras oyentas ya nos mandaron mensajes algunos y algunas, pero nos pueden mandar mensajes a partir de ahora también al 0810-222-0870, ahí recibimos audios de hasta 30 segundos, nos pueden escribir a nuestro Facebook, @ Bichos de Radio, los mensajes ahí los recibe, los responde y nos los pasa el comandante Hernán Acigotti, y estamos también en el WhatsApp de la radio, que es 116-584-0870. Dicho todo esto, nos vamos a meter en la nota de hoy, que tiene que ver, bueno, faros hay, debe haber, y yo veo como, no sé, ruido blanco escucho. Ahí volvemos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Thank you.
Bueno, y sobre la Sinfonía Antártica compuesta por Nicolás Sorín, vamos a recibir virtualmente, ¿no? A una gran amiga, a una gran colega, a Agustina Larrea, que encontramos una excusa para hablar con ella, una muy buena excusa, y es que acaba de publicar por Ediciones B, junto con también el también amigo Tomás Balmaceda, un libro que se llama Antártida, Historias desconocidas e increíbles del continente blanco, que es un libro atrapante, increíble. Además, el arte de tapa es espectacular. Tiene brillito, no sé, tiene como copitos de nieve. Es todo lindo y el libro está buenísimo. Y esta es la excusa, la muy buena excusa que encontramos para hablar de la Antártida, que es uno de los temas, de nuestros temas favoritos, y hablar con Agustina Larrea. Buenas noches, Agustina, ¿cómo estás? Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol desde Radio Nacional.
Hola Ingrid, hola Adrián, buenas noches, un gustazo para mí hablar con ustedes hoy.
¿Por qué estamos escuchando esta sinfonía?
Mira, en realidad fue una especie de idea extraña de, bueno, cómo musicalizaríamos la Antártida, hablando un poco con la producción. A mí en realidad se me había ocurrido nada que ver, algo como 1000 horas, no sé, hace frío y estoy lejos de mi casa, digamos, sería como un poco eso lo que me pinta más la Antártida, pero me pareció interesante que esta persona, Nicolás Sorín, hubiera estado en la Antártida y que se inspiró y compuso esa sinfonía estando allá, en las bases. Entonces me parecía lindo como una especie de homenaje a este lugar tan tan querido y tan exótico, tan raro para todos nosotros.
Resumamos un poco, es imposible de resumir, ¿no? Pero la idea del libro de Antártida recopila un montón de historias que son todas, parecen de ficción. O sea, las une el continente blanco, pero la mayoría de las historias parecen realmente cuentos, relatos de ficción, o por lo menos eso me pareció a mí. No sé lo que les pasó a ustedes cuando se iban adentrando en los relatos o cuando iban encontrando estas historias.
Bueno, nos pasó un poco que, digamos, por nuestros laburos, estábamos como acostumbrados a ir recibiendo historias medio exóticas, medio raras, pero nunca, digamos, se habían juntado todas. Nosotros empezamos a hacer este libro con Tomás cuando estábamos terminando nuestro libro anterior, que es ¿Quién es la chica?, que junta historias de grandes canciones del rock y del pop argentinos. Y vino un amigo con una anécdota específica que estaba vinculada con el perro polar argentino, un personaje más de nuestro libro, digamos. Y a partir de ahí empezamos a tironear y a encontrar más y más. Y nos parecía que, si bien obviamente la historia de la Antártida está narrada, está contada, tal vez había como modos muy técnicos o modos muy militares o modos muy científicos duros, y entonces, bueno, nos parecía que faltaba un poco esto, ¿no? Desde la curiosidad y cierta divulgación, sin por eso, digamos, ser irrespetuosos, obviamente, con los datos o con las cuestiones históricas que sí ocurrieron. Entonces fue así un poco, fue como una especie de ir tironeando, y cada vez que, digamos, aparecía un dato nuevo, era bueno, alguien nos trae una anécdota. La Antártida, digamos, genera cierta fascinación, cuando, bueno, ustedes mismos son medio fascinados por la Antártida, pero bueno, cuando uno empieza a entrevistar a gente que fue allá, o que vivió, que tuvo que trabajar por algún motivo, digamos, siempre te vuelven como, quieren volver, digamos, más allá de que por ahí pasaron por condiciones muy duras o difíciles. Entonces, bueno, toda esa fascinación también un poco se nos trasladó a nuestro laburo.
Estaba pensando, Agustina, esto que decís, ¿no? Los que se sienten y son realmente antárticos, son antárticos para siempre, siempre están queriendo volver en todas las campañas, y en el caso de las bases argentinas pasa mucho. Nosotros aquí en Bicho Radio muchas veces hemos tocado temas que tienen que ver con las comunicaciones en Antártida, con nuestra radio nacional, Arcángel San Gabriel. A veces, hace unos años nada más, para comunicarse con la Antártida había que limitarse a la radio y a las radiocomunicaciones, y hoy por ahí en Radio Nacional ahí marcando un interno, un número de 3 dígitos interno, te atienden en la base Esperanza. Digo, hay también un montón de cosas que están pasando actualmente en la Antártida que son muy interesantes. A mí, en lo personal, yo no sé si vos tenés ahí ganas de contar algo, me volvió siempre muy, muy loco, o más de lo que soy, toda la historia de Nueva Suabia, del almirante Verde, Hitler, de las bases nazis en la Antártida y toda esa historia que hay mucho en internet, pero hay poco en cuanto a documentos, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros transitamos, hay un episodio o un capítulo, mejor dicho, del libro que va por ese lado, por la intención, digamos, de la Alemania nazi a fines de los años 30, de, bueno, digamos, sumar ese territorio como uno más, como parte de aquellos años, de esa Alemania, quiero decir, y bueno, desandamos un poco el camino, la intención de por qué querían llegar o hacer, digamos, pie en ese lugar, y bueno, claramente tenía que ver con la ubicación geoestratégica de la Antártida, pero también hay toda una cuestión con el aceite de ballena, con un, digamos, un producto que la Alemania de ese momento consumía y mucho, y eso sí existió. Lo que pasa es que después se tejieron un montón de mitos alrededor, y sigue cada tanto apareciendo alguna cosa vinculada con, no, encontraron, no sé, un zapato de un nazi en la nieve, digamos, como que hay un montón de mitología alrededor, pero bueno, eso fue un plan que tuvo un momento. Lo que pasa es que, bueno, lo que tiene la Antártida también de interesante como territorio, y que también por eso es tan extraña o tan particular, es que es un territorio que, digamos, en el que tienen que convivir muchos países, no tiene un estado, no hay un estado dueño, y entonces eso, digamos, también la hace rara y fascinante también, ¿no? Por esta idea de que, bueno, existe el Tratado Antártico, nos tenemos que poner todos de acuerdo, eso no estamos muy acostumbrados a eso, los países por lo general tienen sus disputas, o bueno, ocurre ese tipo de pelea, y acá es una cuestión más de, bueno, nos sentamos a negociar, a charlar, y por lo pronto es un territorio de paz, de investigación científica, y que va por ese lado, digamos.
Agustina, ¿cuál de todas las historias sobre las que trabajaron los volvió más locos, los sorprendió, les dio ganas de hacer un, por lo menos me imagino, ¿no?, hacer un libro solo con esa historia, que son esas cosas que a uno le pasan cuando te traen o te encontrás con algún relato que se separa del resto?
Bueno, un poco nosotros empezamos con este perro polar argentino, es una de las historias que más nos gustan. Yo no soy particularmente perrera, hay que decirlo, pero así todo me fascinó porque fue, digamos, una cruza que se armó en los años 50. A muchos lo llaman el perro peronista porque fue una idea que viene del lado de Hernán Pujato, que fue uno de los grandes pioneros antárticos argentinos, que le lleva como una especie de carpetita con proyectos antárticos a Perón, que se termina enganchando. Primero en realidad dudaba, no entendía muy bien qué era la Antártida, por qué era importante y tal. Evita, convence a Perón, porque ve que, digamos, la intención de Pujato era interesante, y además de empezar a, digamos, pensar en viajes, en, digamos, ir viendo qué bases se podían armar y demás, también porque Pujato viaja, entre otros lugares, a Canadá y demás, arman este perro que es un poco monstruoso, un poco simpático, bastante violento, y que termina convirtiéndose como una especie de héroe antártico más. Y sobre todo, bueno, hubo un ejemplar que se llamó Poncho, que fue muy querido, que participó de grandes odiseas antárticas de argentinos, de militares argentinos, que llegaron a tirarlo en paracaídas para rescatar a una patrulla que estaba perdida. Y bueno, nos gustó ese personaje y eso porque atravesaba un poco todo, ¿no? Esta cosa medio de, bueno, probemos a ver si sale, la raza funciona. Después, obviamente, por el Tratado Antártico y por un montón de cuestiones, digamos, legales, en los 90 todas las especies que no eran de la Antártida se tienen que retirar, y finalmente Poncho y todos los demás perros polares argentinos que quedaban los terminan devolviendo, por lo general, a Tierra del Fuego. Y ahí Poncho es como venerado, era un perro al que iban a ver los niños de los colegios, porque era un héroe más, digamos. Y bueno, toda esa idea nos atrajo mucho en principio, ¿no? Después hubo más historias que nos engancharon, pero esa fue una de las principales.
Agustina, yo como buena feminista aguafiestas, vi que estuve hojeando el capítulo sobre las mujeres en la Antártida,
claro,
que son un territorio bastante escaso, ¿no?
Bueno, nosotros bromeamos con que el famoso techo de cristal es como una especie de barrera de hielo en la Antártida, ¿no? Sobre todo porque hay, digamos, dos cuestiones. Una que tiene que ver con el poco acceso que tenían las pioneras o las primeras mujeres que intentaron ir, y por otro lado lo que se contó de la Antártida. Nosotros, digamos, la historia la escriben los que escriben, pero los que escriben son tipos, y entonces muchas veces hubo mujeres, pero no se terminó de entender, o recién ahora muchas historiadoras feministas están dándole el lugar que tenían. Pero también hubo restricciones fuertes desde la llamada era heroica o época heroica de la conquista antártica a fines del siglo XVII hasta que empieza, digamos, a haber máquinas o que la exploración cambia y se sofistica un poco. Las mujeres ahí directamente no iban. Después, las primeras que pisan es recién en la década del 30, que están registradas, pero muchas de ellas eran la mujer de, era la que acompañaba. Entonces, recién, a comienzos de los 40, empieza a haber la, digamos, la figura de la mujer científica o de la investigadora que va porque tiene un rol, digamos, concreto. Pero todo eso es un proceso y muchos, muchas cosas recién ahora se están descubriendo mediante las investigaciones de las historiadoras feministas mujeres, porque hasta los 2000 te diría que siempre los grandes héroes eran varones y lo que los chicos, de, digamos, de aquellas épocas veían en los diarios y qué sé yo, eran tipos que, bueno, eran héroes y claramente lo eran, digo, había toda una cuestión, pero no se contaba este rol de las mujeres.
Sí, es verdad, las bases, bueno, sobre todo en áreas científicas, en el caso de nuestras bases también por hay maestras, maestras y maestros, por supuesto, dando sus clases. La Antártida tiene también, hablábamos recién de la radio, que si bien efectivamente en un principio eran mujeres de quienes están a cargo de las transmisiones en la radio, esto también ha ido cambiando, ya las locutoras este año por cuestiones del COVID, seguramente después por ahí hablamos algo de eso, está limitado el personal en la base, pero bueno, son las locutoras de la radio, se capacitan durante todo el año previo para trabajar allí en Arcángel, San Gabriel y demás. Pero esto del Tratado Antártico y de las bases, es muy pintoresco cuando uno habla con gente antártica, las vinculaciones, por ahí tenés cerca una base coreana, una base polaca, ¿cómo lo abordaron o cómo ven esta cuestión, ¿no? Esta suerte de Naciones Unidas ahí en la Antártida.
Bueno, claro, es que eso es una de las curiosidades. Nosotros siempre bromeamos con que, bueno, la Antártida no tiene un Estado, digamos, que sea a cargo, sino que tienen que convivir todos estos países. No hay una moneda unificada, no es que vas con una tarjeta de crédito y te puedes comprar. Y entre otras cosas, digamos, tiene esa particularidad de la, si queremos decirlo así, como buena convivencia entre naciones. Entonces, muchas veces, cuando hablas con las personas que, digamos, están allá un tiempo largo o lo que sea, y tienen algún problema en una travesía, tienen, ahora que todo el mundo habla de protocolos, ellos tienen protocolos para poder, digamos, si hubiera algún accidente o alguna cosa, meterse a la base de otro y que por esta cuestión de buena convivencia internacional los ayuden si tienen algún problema. Digamos, como que todo eso, que otra vez para el resto del mundo es un poco raro, ahí está totalmente aceptado y es así, digamos, y gracias a esta ley, o bueno, sí, este marco legal que es el tratado, hay un montón de cuestiones, digamos, que se manejan de esa manera. Lo mismo con las cuestiones de investigación científica, que es, digamos, lo central hoy por hoy en la Antártida, o, bueno, sí, básicamente eso, como la buena convivencia y que se entienda que es una tierra de paz, digamos, básicamente va por ese lado la cuestión del tratado, que por otra parte está cumpliendo años, este año cumple, entró en vigencia en el 61, son los 60 años ahora en junio.
Agustina, a mí cada vez que escucho hablar de la Antártida, de alguien que fue a la Antártida, que cuenta historias, que estuvo en la campaña, que un antártico o una antártica, me dan ganas de visitar la Antártida y me da un montón de miedo. ¿A vos qué te pasa?
Me pasa lo mismo porque, por lo menos con las personas con las que hablamos, que fueron muchas, siempre te dicen esto, que es que la Antártida te recibe, pero no sabe cuándo te quiere expulsar. O sea, uno va con una idea y nunca volvés cuando crees que vas a volver. Y eso, bueno, tiene como una especie de doble cosa, ¿no? Por un lado me parece súper fascinante, pero por otro lado me da muchísimo miedo. Después hay cuestiones más básicas, que, bueno, también hablando con la gente que fue muchas veces, o que es muy fanática, que te dicen, bueno, no sé, nunca está seca la ropa. Así como cosas así que uno dice, ay, ¿cómo vivo con esto? Parecen pavadas, pero bueno, son cuestiones que uno está acostumbrado. Pero claramente es algo que nosotros con Tomás, que escribimos este libro, tenemos pendiente. La verdad es que no es tan fácil como saco un pasaje y voy, porque bueno, depende de los estados, de los gobiernos y demás, el tener acceso y eso, y tener el tiempo porque no sabes cuándo volvés, cuándo la Antártida te devuelve a tu casa, digamos.
Bueno, tenemos en línea a alguien que puede hablar desde la experiencia directa. que es el jefe de la base Esperanza, campaña 2021, el teniente coronel Darío Lucero. Muy bienvenido a Bichos de Radio. Aquí Adrián Corol, Agustina Larrea e Ingrid Beck, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando?
Y bien, estábamos hablando, bueno, del libro que Agustina Larrea y Tomás Balmaceda escribieron sobre la Antártida, con historias de la Antártida, y estábamos conversando ahora respecto de esto, de la fascinación y el miedo por ir a la Antártida. ¿Es una buena combinación de sensaciones, tener fascinación, es decir, tener muchas ganas de ir, y también un poco de miedo, o pongámosle mucho respeto por la Antártida?
Mi opinión particular, yo creo que sí. O sea, la fascinación es porque es justamente el último continente que queda por explorar y conocer. Y el miedo, yo no sé si llamarlo miedo, yo lo llamaría respeto, porque justamente estás en condiciones que, si bien hoy la tecnología suple, ya lo vamos con el tema de comunicaciones, la tecnología de los sistemas de posicionamiento global y demás, pero se vuelve a cosa básica del hombre para desarrollarse y poderse mover en un medio totalmente inhóspito. O sea, que yo diría más un respeto que un miedo. O sea, no es algo que uno tenga que vencer, sino justamente el hecho de proponérselo y reconocer que el invierno, el hielo y demás tiene sus complicaciones.
Darío, ¿qué tal? Adrián Corol te saluda desde aquí. Te quería preguntar, hay un poquito de delay, pero estamos escuchando, como decíamos recién, muy muy bien. Para quienes nos están ahora escuchando Micho Radio, Darío Lucero está en Base Esperanza, en el sector antártico argentino. En este momento, contanos un poco cómo está todo por ahí, más allá de la meteorología, que siempre nos interesa, cómo viene esta campaña tan particular del 2021.
¿Me podés repetir la última parte? Porque no te pude escuchar.
La última parte, Darío, es cómo viene esta campaña 2021, que es una campaña muy particular por la situación de pandemia y con algunas restricciones, pero cómo se prepara y cómo van llevando la campaña 2021 en Base Esperanza.
Bueno, mirá, vamos por partes. Con respecto al tema de la pandemia, creo que ya hemos charlado, Adrián, con vos, el tema, bueno, previo al cruce, la cuarentena, doble hisopado, las medidas de aislamiento, sanitización de la carga y demás. Y después lo que es, con el desarrollo de la campaña, venimos dentro de los parámetros de planeamiento normales. O sea, ya tuvimos dos descargas, la primera y segunda etapa, que nos trajo carga el rompehielos Almirante Irizar, carga general, por supuesto, y carga frigorizada, y a su vez se retiró los residuos de la campaña 2020. Y ahora nos está faltando una entrada más del rompehielo que nos va a completar lo que sería la carga de dotación para lo que queda del año. Pero dentro de todo, dentro de los parámetros normales y dentro de lo que se había planificado de la campaña.
¿Y cómo está hoy esta noche allí en Base Esperanza? ¿Cómo está la meteorología? ¿Cómo está la temperatura,
bueno,
el cielo?
Estos últimos días nos ha estado castigando un poco el viento. Hemos tenido viento con ráfagas de que ha llegado casi a los 80 kilómetros, 85 kilómetros por hora. Y la temperatura en general esta semana ha estado en 1 o 2 grados positivos y la sensación térmica rondaba los 3, 4 bajo cero. Que dentro de todo, del punto de vista de temperatura, ha sido una semana bastante llevadera. Lo que complica un poco, como siempre, es el tema del viento.
Darío, estamos también, la tenemos en línea a Agustina Larrea, que como le decía, es autora del libro Antártida. Y bueno, ella recopiló ahí una serie de historias y relatos muy interesantes y muy raros, ¿no? Un costado, un lado B de la convivencia en el continente blanco, y bueno, ahí ella habla también de historias que tienen que ver con la convivencia con otras culturas, con personas de otros países del mundo. ¿Cómo lo viven ahí, en la Base Esperanza?
Acá en particular, bueno, este año partamos que un año atípico, pero si no fuera dentro de lo normal. Acá próxima a la Base Esperanza hay una base uruguaya, que es una base de verano. Uh-huh. Normalmente todos los veranos hay una dotación de entre 5 y 10 personas que abren la base a principios de noviembre y la cierran a principios de marzo. Que entonces acá se da ese tipo de intercambio, convivencia. El Pensivén con Uruguay somos bastante parecidos, pero no deja de ser otro país. Uh-huh. O sea, entonces se da un intercambio, camaradería, charla por ahí en la cena de la noche, cuando hay alguna cena, o se comparte algún almuerzo o algún asado. Entonces se da siempre ese marco de intercambio. Lo mismo nos pasa con la base O'Higgins, que está a 80 kilómetros, que, repito, este año por cuestiones de pandemia y demás están bastante... O sea, de hecho está prohibido el contacto con otra base. Mm. Pero en años normales se realiza para septiembre un ejercicio en donde dos patrullas de rescate, una de base Esperanza y una de base O'Higgins, hacen un simulacro de un accidente y al cual concurren las dos patrullas a brindar justamente una actividad de búsqueda y rescate. Uh-huh. O sea que eso está bastante aceitado y es algo que es una cuestión que se realiza habitualmente.
Con tu permiso, Darío, aprovechamos que está Agustina acá en la conversación, en Bichos de Radio. No sé, Agustina, en la preparación del libro, si muchas veces pudiste comunicarte con alguien que estuviese en tiempo real en la Antártida, o si los testimonios fueron por ahí recogidos de gente que ya estaba de este lado del continente. Así que aprovecho para invitarte, Agustina, si querés comunicar o hacerle alguna pregunta, algún comentario a Darío Lucero en directo hasta la Antártida.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo que yo le quería preguntar era, digamos, porque nosotros a lo largo de nuestra investigación pudimos hablar con muchas personas que, como decíamos antes, fueron muchas veces y son muy de la Antártida, pero lo que queríamos saber un poco era, digamos, si le tiene que explicar a alguien por qué le gusta ir tan seguido a la Antártida o por qué le gusta vivir ahí y, digamos, pasar condiciones tan duras y demás, ¿cuál sería la explicación que le daría?
Espera que se corte, las comunicaciones en la Antártida son complejas. Ay. Y el teniente Lucero...
No, pero buena, linda pregunta
sí,
esa.
Sí, 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 ahora vamos a tratar de volver a conseguirlo para que nos conteste la pregunta de Agustina, que recordamos escribió junto con Tomás Balmaceda Antártida, y el subtítulo es Historias desconocidas e increíbles del continente blanco. Y viene acompañada además con una serie de podcast. Vamos a escuchar después un pedacito de uno de los podcasts que hicieron con Tomás con sobre la Antártida. A ver si nos podemos comunicar. No nos estamos pudiendo comunicar con el teniente coronel Lucero. A ver, yo estoy mirando la cara de la productora de Maya Cantelmi, que está tratando de comunicarse para ver si lo tenemos de nuevo en línea y si no seguimos charlando con Agustina. Ahí está, ahí vuelve. Darío, ¿está ahí de nuevo?
Hola.
Ahí está, lo recuperamos. Sí. Agustina, le estaba haciendo una pregunta, ¿se la puede repetir así podemos continuar la conversación un ratito?
Sí, cómo no, yo la repito, a ver si sí, me escucha por ahí. Lo que yo quería saber era, digamos, habiendo hablado con mucha gente que fue muchas veces a la Antártida, era, digamos, ¿por qué le genera tanta fascinación o por qué vuelven tantas veces? Y si le tuvieran que explicar a alguien, digamos, que no conoce tanto por qué es importante la Antártida, ¿qué les diría?
Vamos por parte. Del punto de vista de la fascinación, yo creo que es el deseo de aventura, el deseo de conocer, es justamente un lugar, como vos te escuché, te comentaba más hace unos minutos, que decía que no podés sacar un pasaje y venir a la Antártida, no es ahorrar, comprar un pasaje aéreo y venir a la Antártida. Uh-huh. Entonces, cuando se da la oportunidad, es justamente la fascinación del último continente, el lugar más recóndito de nuestro planeta, que se puede visitar o que es difícil visitar, o más difícil aún, habitar. Yo creo que ahí es donde está justamente la principal motivación, la principal búsqueda de conocer la Antártida. Eso es lo que me parece más interesante. Y después el hecho de por qué es importante el tema de la Antártida, y lo podemos ver desde el punto de vista geográfico. Tener en cuenta que la extensión, que el sector antártico argentino, es más grande que las dimensiones de nuestro país. O sea, es la continuación prácticamente de nuestro país debajo de lo que sería la unión de los dos océanos, o sea, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Es parte de nuestro país, hemos sido desde 1904 que estamos en el territorio antártico, fuimos durante 40 años el único país en tener base permanente en el territorio antártico, si bien no fuimos los pioneros en llegar al Polo Sur, pero somos uno de los países que más tiempo tuvo una base permanente hasta que empezaron a llegar el resto de los países. O sea que tenemos una proyección hacia el sur desde hace bastante tiempo y es justamente una de las cosas que más justifica nuestra presencia en la Antártida.
Acá con Agustina, con Adrián y con Tomás, que es el Tomás Balmaceda, que es el coautor de Antártida, tenemos planes de ir en algún momento. ¿Eso es posible?
Como ser posible, es posible. Habría que ver con las autoridades de la Dirección Nacional de Antártico, del Comando Conjunto Antártico, ver qué actividades pueden llevar adelante, que sea de interés, investigación científica, uh-huh. colaborar con alguna actividad de difusión, con alguna actividad cultural que sea de interés. O sea, se podría hacer eso.
O sea, no es imposible ir a la Antártida a hacer un... a conocer, pero no turísticamente, sino a traer algo de ahí, ¿no? Alguna difundir o investigar o algo por el estilo.
Sí, sí, tal cual. O sea, de hecho, bueno, con Adrián charlo bastante porque acá tenemos la LRA36, Radio uh-huh. Arcángel San Gabriel, que es una emisora de Radio Nacional. O sea que en el marco incluso de Radio Nacional hemos hablado con Adrián de algunos proyectos o de posibles proyectos justamente para poder desarrollar acá.
Ahí está, ya tenemos una posibilidad ahí de ir.
¿Venís, Agustina?
Sí, sí, por supuesto. No le iba a avisar además que nosotros comemos poco, ocupamos poco lugar, que no se preocupe porque somos gente tranquila.
Dormimos ahí en la radio, Darío.
No hay problema, siempre hay un lugarcito para alojar a los amigos, así que por ese lado no hay problema.
Vamos a saludar, a despedir al Teniente Coronel Darío Lucero, que es el jefe de la base Esperanza, que tuvo acá, se hizo un rato para charlar con nosotros a esta hora, desde la Antártida, desde la base Esperanza. Muchísimas gracias por este rato, nosotros nos quedamos un ratito más con Agustina. Gracias, Darío Lucero, por este rato en Bichos de Radio.
Un abrazo.
No, por favor, un placer siempre estar en contacto con ustedes. Un abrazo grande, buenas noches.
Buenas noches.
Agustina, bueno, ya te abroché para que vengas con nosotros a la Antártida.
Listo, buenísimo, ya estoy armando el bolso, no hay problema.
Hay que llegar, es verdad lo que todos imaginábamos también, ¿no? No hay vuelo de línea, hay que encontrar no solo la logística, sino también la meteorología como parte de eso, pero realmente es apasionante y es muy interesante el trabajo que puntualmente en Base Esperanza hay muchas historias de nacimientos, de casamiento, de cementerio, o sea, de nacimiento y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana es muy interesante, más allá de lo que uno aprende sobre las misiones militares y científicas, lo que contamos recién de que hay una escuela, la escuela Raúl Alfonsín, hay una radio de Radio Nacional también, es realmente una de las bases, por supuesto Marambio, todas las bases tienen una gran actividad e importancia, en el caso de Esperanza, digamos que es la que por ahí podemos llegar a visitar, además de Marambio.
Sí, además, bueno, hay cine en todo este tiempo de confinamiento, claro. Y demás, en la Antártida tenés cine, está buenísimo.
Está buenísimo, no sé qué estamos haciendo acá. No sé,
la verdad, sí.
Agustina, además de publicar el libro Antártida, con Tomás hicieron una serie de podcasts, ¿no? Con la plataforma Podimo, que es una app de podcast en español muy importante. Hicieron una serie que se llama también Antártida.
Se llama Fiebre Blanca. Fiebre Blanca. Está relacionada obviamente con este fanatismo, con esto que comentábamos antes de la fascinación por la Antártida.
Nosotros tenemos para pasar un fragmento de la increíble historia del hombre que operó su propio apéndice, pero me gustaría mucho que lo presentaras vos. Y te despedimos y nos vamos a escuchar todos y todas el fragmento del podcast. ¿De qué se trata esta historia?
Bueno, uno de los grandes problemas, sobre todo, bueno, no ahora, pero en los comienzos de la llegada del hombre a la Antártida, tiene que ver con que obviamente no hay médicos cerca y cualquier problema de salud puede llegar a ser, que acá es fácil de resolver, allá puede llegar a ser un problema serio. Hay un argentino que se opera el apéndice allá en condiciones muy difíciles, y en este episodio en particular es un caso de un explorador y científico ruso que no solo, digamos, se opera, sino que se opera a sí mismo, porque él era un cirujano y, bueno, después termina envuelto en un montón de problemas porque, bueno, no tiene todo el instrumental para operarse. Lo logra con bastantes complicaciones. Y bueno, esa es un poco la historia de este hombre que abre la serie de Fiebre Blanca en Podimo.
¿Que se puede escuchar en dónde?
La plataforma Podimo es una plataforma europea que ahora está desembarcando en Latinoamérica, y también se pueden meter en @enantartida en nuestra cuenta de Twitter, y ahí les explicamos bien, lo pueden hacer gratis y bastante sencillo de descargar para ir chusmeando de qué se trata. Estas son historias más internacionales, porque, bueno, tienen ese atractivo de, digamos, que vinculan a muchos países estas plataformas, entonces fuimos por ese lado. Pero bueno, nada, tiene también el desafío de contar o escuchar el sonido de la Antártida, que era también algo difícil de recrear, pero lo pudimos hacer.
Buenísimo. Bueno, un placer. Agustina Larrea estuvo charlando con nosotros sobre Antártida, el libro que publicaron con Tomás Balmaceda, y de paso hablamos de este, uno de nuestros temas favoritos, que es la Antártida. Muchas gracias, Agustina. Nos vamos escuchando entonces un fragmento de uno de los episodios de Fiebre Blanca, ese que cuenta la increíble historia del hombre que se operó su propio apéndice.
Existe un universo único, lleno de intrigas, amores, muerte, mitos y aventura, y que está muy cerca de nosotros. Les damos la bienvenida a la Antártida, la región más extraña e inhóspita del planeta, la que menos conocemos y la que más secretos guarda. Fiebre Blanca es un recorrido por historias reales que ocurrieron en ese territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados. Capítulo 1. El hombre que operó su propio apéndice. En 1960, Leonid Rogozov era un joven médico cirujano de 27 años que, después de 36 días en alta mar, llegó por barco a las tierras heladas del Polo Sur, desde su Rusia natal. Formaba parte de la sexta expedición antártica soviética, un grupo de 12 exploradores que tenía como misión construir una nueva base para su país en la Antártida Oriental. En enero de 1961, Rogozov y sus colegas consiguieron su objetivo y levantaron con éxito la base Novolazarevskaya, donde se establecieron para pasar el crudo invierno de aquel año. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que el 29 de abril, Rogozov empezó a sentir un cansancio que no había experimentado hasta entonces, cuando un dolor profundo, como un gran pinchazo, se le clavó en el costado derecho de su abdomen. El diagnóstico fue claro: tenía apendicitis, y el estado del problema era tan avanzado que si no tomaba medidas, su vida corría serio peligro. El cirujano escribió en su diario de viaje:
no pude dormir en toda la noche. Me duele como el demonio. Una tormenta de nieve azota mi alma, gimiendo como 100 chacales. Todavía no hay síntomas evidentes de perforación, pero una sensación opresiva de presagio pende sobre mí. Tengo que pensar en la única salida posible: operarme a mí mismo.
En un principio, los ayudantes y superiores se opusieron firmemente a la operación. No se trataba de una cuestión personal contra Rogozov, sino que sabían que esto no era una operación como otras.
Sin más tiempo que perder, Rogozov se puso en acción. Armó un quirófano improvisado que incluía un espejo y una lámpara que le permitía ver sus órganos.
Finalmente aquí está, el maldito apéndice. Con horror noté la mancha oscura en su base. Eso significa que un día más se hubiera estallado. Mi corazón reaccionó y se ralentizó notablemente. Mis manos parecían de caucho. Bueno, pensé, va a terminar mal, y lo único que va a quedar es un apéndice extirpado. Cada vez más a menudo las ondas de la molesta nostalgia por mi hogar y el odio de esta maldita Antártida se arrastran sobre mí. Qué extraño parece haber venido a esta expedición. Todo lo exótico de la Antártida se agotó en un mes, y en cambio, estoy perdiendo 2 años de mi vida. Mi clínica, que me gusta más que cualquier placer mundano, parece tan lejos de aquí como Marte.
De alguna manera, la Antártida era, y sigue siendo, tan extraña para todos como lo es un planeta lejano. Has escuchado Fiebre Blanca, una serie exclusiva de Podimo, producida por Agustina Larrea y Tomás Balmaceda, con las voces de Mariana Deiraola, Javier Gómez y Alejandro Graue. Edición y tratamiento del sonido a cargo de Andrea Cuquier. Desarrollo, Agustín Godoy. Música, Kevin MacLeod y Scott Buckley. Coordinación general, Emiliano Sada.
Estás escuchando Dichos de Radio, en la radio pública.
Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Se escucha la calle, se siente en el alma.
¿Qué voy a hacer en el programa? ¿Qué voy a hablar? Ya que todo lo hago improvisado y eligiendo música en el momento.
Planeta Nevia, Lito Nevia.
Trato de vivirlo lo más naturalmente posible que se pueda.
Domingo, a las 0.
Que es como si estuviera charlando con ustedes o con alguien y contándole anécdotas o gustos íntimos míos de mi música, de música personal que colecciono, que he captado a través de mi vida artística viajando de aquí para allá.
Que suene
nacional,
un viento distinto,
la radio pública.
Si lo que uno sembró aquí se quedó.
En verano,
nacional,
te acompaño donde estés.
11 de la noche, 45 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio nacional.
A todo el país.
Verano.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos. Telefonía fija a 380 pesos. Telefonía móvil a 150 pesos. Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar/plan-básico-universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
A mí me emociona escuchar una samba.
Y me emociona escuchar un tango.
Y me emociona un rock, un chamamé, una milonga.
Hasta cuando cantan las chicharras.
A vos.
¿No te pasa lo mismo?
Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
Continuamos con Bichos de Radio. Ingrid Beck, Adrián Corol, en Nacional.
Aquí, Bichos de Radio, segundo bloque. Venimos con todos los mensajes que mandaron nuestros oyentes y nuestras oyentas al Facebook Bichos de Radio y al WhatsApp 1165840870. Se me cerró el coso. Esto, el coso del celular.
¿El coso?
Sí. Daniela Lapovsky dijo, lo sintonizo como siempre con mi radio bajo la almohada. Y después manda mensajes y dice si vamos a ir a ver el faro del fin del mundo en Ushuaia. Y por supuesto, yo voy a ir a Ushuaia a fin de marzo, voy a ir de nuevo al faro porque ya fui 2 veces. Porque como les dije, me fascinan los faros. Así que cada vez que voy a Ushuaia, voy al faro. Tío Mercury dice, vamos bichos, ahí estaremos firmes en el Día de Nacional. También en Argentina, 14 Celio, 73 cordiales. Excelente, dice Hugo López, de Santiago de Chile. He estado desde el comienzo de temporada. Abrazos, equipo. Sí, a Hugo López lo tenemos, es uno de nuestros oyentes más fieles. Y después nos escribe también, ya llegó. Guillermo LU3DLR dice, hola, hola chicos, ¿cómo están? Saluditos desde Castelar. Qué lindo la Antártida. Y dice, yo participé del entrenamiento de instrucción de perros polares cuando estaba en la compañía 601 de Campo de Mayo, sección perros. Espectacular el comentario.
Hoy es un gran día para hablar de perros, ¿eh?
Sí, hoy es un día para hablar de perros. Entonces es un buen día para hablar de perros.
Hablamos del perro polar, hablamos de lo que...
Claro, de Poncho, ahora del entrenamiento.
Vamos a full.
Gustavo Lucas dice, hola Ingrid, Adrián y Hernán, los saludan también a nuestro community manager desde la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, en Uruguay. Un gran saludo, escuchándolos en el auto. Radio Nacional llega muy bien acá y Adrián sabe de lo que le hablo, dice Gustavo Lucas. Después tengo mensajes de gente que quiere venir con nosotros a la Antártida.
hay mucha gente. Sí. ¿Sabés, Ingrid, que bueno, en Uruguay nos están escuchando los amigos que escriben desde Chile, desde Uruguay? Tengo a otro amigo escuchando desde Brasil. Es fantástico porque nos están escuchando por radio en todos los casos, y hay mucha gente, por supuesto, que escucha online por internet, pero ahí está también Gabriel Gómez en Uruguay escuchándonos. Un fuerte abrazo, nos escucha como todos los viernes. Saludos a Bichas y Bichos de Radio, la gente del grupo Radio Frecuencia. Arnaldo Slaen, un querido amigo que hemos entrevistado alguna vez, nos está escuchando, al igual que Luis Medina, en Ruta 2, acá cerquita, en Chascomús, la agrupación radioaficionada de Chascomús. Y hablando de faros, Andrea, también un beso grande, y dice que nos está escuchando a 40 kilómetros del faro de Claro Mecó. Fíjate vos.
¿No tenés más mensajes?
Me guardo para después, si queda tiempo, me guardo para después. Son radioaficionados que nos están escuchando y diciendo que las señales técnicamente que está llegando AM870 y el resto de las emisoras de Nacional, que realmente están siendo muy bien recibidas en todo el país con muy buena propagación.
Vos sabés que a veces pasan cosas raras. Yo tengo acá en el estudio de Radio Nacional, hay varias teles, hay una prendida en un canal de televisión, en TN, y están pasando en este momento un grupo enorme, una colonia enorme de pingüinos en un témpano en la Antártida. No sé, para mí nos quiere decir algo.
Y mira, antes a las 10 de la noche estaban pasando Chascomús, y hablando de Antártida, Godínez Galay, Francisco Godínez Galay, está escuchando y quiere ir a la Antártida con nosotros a hacer documental sonoro y paisaje sonoro en Antártida.
No te digo la gente se quiere prender, yo no estábamos invitando así masivamente. Bueno, no quiero dar nombres, pero Hernán Azigotti también dice que
se hagamos, quiere. Hagamos un concurso.
Un reality.
Hagamos un reality. Acaba el reality, otra que Masterchef, o con los participantes de Masterchef más la gente que nos escucha. Sí. Y es
vamos
un reality.
Eliminando, nosotros decidimos arbitrariamente quién viene y quién no.
Pero ¿sabes qué? Yo el reality lo haría directamente en la Antártida.
Ah, bueno, está bien, sí.
No para ir a Antártida. Que suceda todo allá. Y a medida que van saliendo, te espera ahí en Marambio Pelufo.
Me parece bien. Pelufo me parece un gran conductor. Así
es
que,
bueno, sí. Es bueno para recibirte. Siempre el Estel tiene que estar siempre, Pelufo.
Total.
Un abrazo a Mariano.
Sí, que fue un gran entrevistado de la temporada 2020 de Bichos de Radio. Corol, tenemos un informe que está muy bueno, así modestamente lo digo.
Vamos a
poner el audio 4 y sobre eso vamos a presentar el informe.
¡Quietos todo el mundo! ¡Se sienten, coño! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Aquellos guardias civiles que interrumpieron la votación, jodieron la investidura del jefe de la nación, secuestraron al gobierno, la prensa y la oposición. Allí estaba Tejero, guarda un pitote, con su triconio negro, su traje verde, con su bigote. Se subió a la escalera y le habló: esténse todos quietos, ay por favor. Estaba la gente cagadita de miedo, bajo sus escaños tirados.
Estamos escuchando a Juan Palacios con Tanguillos del Golpe.
Uf, Tanguillos del tremendo.
Golpe habla de él. Tejerazo, ¿no? ¿Querés presentar el informe de Corol?
Dale, ¿sabes por qué nos interesa especialmente en Bicho Radio este evento, del cual se cumple el martes 40 años, ya 40 años del tejerazo? Porque si bien para muchos en el mundo el tejerazo son esas imágenes de Tejero irrumpiendo, tomando de rehenes a los parlamentarios y demás, la realidad es que esa noche se conoce en España como la noche de los transistores. Uh-huh. O sea, se la llama, se identifica el tejerazo, más que como tejerazo, como la noche los transistores, porque hace 40 años, y una vez más vamos a destacar el rol de las operadoras y de los operadores de radio. Un operador de radio en el móvil que estaba transmitiendo efectivamente la sesión del Parlamento durante aquella presidencia de Adolfo Suárez, en medio de esta toma de rehenes, porque realmente los toman de rehenes, y desobedeciendo las órdenes que le daban los golpistas, dejó encendido la consola, dejó encendido el enlace, y de esta manera lo que pasaba dentro del Congreso se pudo escuchar y se transmitió durante toda la noche. Esta noche los transistores, estos eventos del golpe fueron seguidos por millones de españolas y españoles y en el mundo, gracias a la radio, gracias a un operador de radio, y por eso la noche de los transistores fue esa noche en la cual España no durmió por este conato de golpe que fue seguido por millones y millones de oídos pegados a sus transistores, a las radios portátiles.
Vamos entonces a recordar en este fragmento algo del tejerazo de aquel 23 de febrero de 1981.
23 de febrero, el golpe retransmitido, cuyo punto culminante fue la toma del Congreso de los Diputados y el consiguiente secuestro de diputados y gobierno por un grupo de miembros de la Guardia Civil a las órdenes del teniente coronel Tejero. La cadena SER estaba retransmitiendo en directo un intento de golpe de Estado.
Mucha animación. Comienza entre la sesión. El público, en estos momentos,
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil. Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
No pasa nada, no se le va a tirar a nadie, no se va a apuntar a nadie. Doña, está desmontada, por favor. Tranquilizarse. No ocurre absolutamente nada.
Nuestros equipos destacados en el Congreso de los Diputados estaban transmitiendo, como ustedes han seguido, el pleno de investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En un momento determinado y tras unos gritos, pues se ha desconectado. No hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible.
La línea microfónica que enlazaba el Congreso de los Diputados con el control central de la cadena SER, gracias a la habilidad de uno de los técnicos que cubría la transmisión, quedó abierta y aislada. A través de ella fuimos conociendo lo que ocurría en el hemiciclo. Su utilización en antena fue convenientemente administrada.
Quiere sacar del aire nuestro operador.
El tejerazo, nos hizo el tejerazo.
Impresionante, ¿eh? Impresionante lo que se escuchó.
Qué documento.
En ese audio, increíble, la verdad. Muy muy impresionante, muy muy conmocionante. Después de un día un poquito conmocionante aquí en la Argentina para todos y para todas. Corol, ¿te queda algún mensaje por ahí?
Sí, la gente del grupo de X de Bahía Blanca invita a participar en lo que decíamos al principio, este fin de semana
de los faros americanos,
para radioaficionados, radioescuchas, hablando de Antártida, Juan Manuel Pereda, el radioaficionado asesino, el gran Antártico, además, claro.
También es radiofarista, no, no es radiofarista.
No, pero es Antártico, no, es Antártico, pero muy Antártico, muy Antártico, así que estaba como enloquecido ahí, pregunta por el libro de Agustín y de Tomás.
¿Es que lo llevemos a nuestra travesía? A mí me da un poco de miedo.
Él nos puede llevar, a mí me da miedo, pero él nos puede llevar y llegamos al final ya, Ingrid, de este bicho de radio,
sí,
que estuvo realmente.
Se nos fue de repente, la verdad. Ya era medio cantado porque es la hora de irse. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a las 23 acá en Radio Nacional. Y a mí, si tienen ganas, me pueden escuchar también en el programa de Gisela Busanich. Ahí vamos de lunes a viernes de 9 a 12. Si les da ganas. No, escuchen, no sean garcas.
Yo te escucho, obvio.
En la producción estuvo Eric Domergue, en la coordinación de aire de Maya Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro CM es Hernán Nacigotti, en la web y en las redes el señor Martín Bibiloni. Y esto ha sido todo por hoy en este Bichos de Radio, que ¿qué es, Corol?
Apenas un programa de radio.
Chao.